RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Educomunícate es un espacio virtual para la construcción de pensamiento crítico. Un escenario de rupturas para narrar e interpretar. Contextos, realidades y subjetividades. El lugar donde se propicia la articulación de identidades, costumbres, escuchando la voz de los saberes locales y regionales.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos una vez más a este espacio de Edu Comunícate de la radio UNAD Virtual. Recuerden que nosotros somos un grupo de 5 practicantes del programa de comunicación social de nuestra amada universidad y para este semestre hemos asumido la responsabilidad de preparar una temática todas las semanas para traerla aquí y abordarla desde el concepto de la educomunicación. Nos encontramos en diferentes partes del país y quiero presentarles el equipo de trabajo. Andrea Muñoz se encuentra en la ciudad de Cali, Adriana Patiño en Sogamoso, Boyacá, para empezar por las niñas. También está con nosotros Juan Bolaños en Túquerres, Nariño, Omar Casallas en Pauna y yo soy Michael Rúa y me encuentro emitiendo desde la ciudad de Pereira, Risaralda. Esta es nuestra cuarta emisión y el día de hoy traemos una temática muy interesante, podríamos llamarlo un especial porque de alguna manera es una deuda que tenemos como comunicadores sociales. A partir de esa problemática es el papel que juegan los medios de comunicación en la violencia de género. La violencia de género, tamaño tema que seguramente nos daría para muchísimos programas, sin embargo, vamos a tratar de concretar en esta media hora varios aspectos, pero sobre todo vamos a darle la voz a quienes creemos que tienen muchísimo que contarnos al respecto. Van a estar con nosotros acompañándonos en las diferentes secciones del programa hablando de la temática del día. Chamet Jurado, que es el responsable del programa de Educomunícate, entonces tiene ese factor especial que hoy estará con nosotros. Quien coordina el equipo de trabajo, también es docente de la universidad, por supuesto. Y también vamos a tener una invitada muy especial, ella es Clara Guzmán, que aparte de ser docente de la universidad, es comunicadora social, pero sobre todo tiene muchísimo que contarnos respecto a la violencia de género y sobre todo el papel que juegan y han jugado los medios de comunicación en esta problemática. Clara Chamet, bienvenidos a este espacio y muchísimas gracias por compartir con nosotros y con la audiencia de Educomunícate. Para mí particularmente es muy especial contar con el acompañamiento de ustedes porque además los tres estamos en un proceso de formación en la maestría en comunicación de la universidad y esta temática nos va a permitir generar una reflexión muy enriquecida respecto a esa trascendental labor que juega el comunicador social en esa posibilidad de transformación social. ¿Cómo se encuentran para los dos? Muy buenos días.
Bueno, gracias, muy buenos días.
Hola, buenos días para Michael, para Chamed y toda la audiencia que nos escuchan de nuestra emisora Radio UNAD Virtual. Es un placer acompañarlos el día de hoy.
Clarita, muy buenos días, qué bueno escucharte de nuevo.
Gracias, Chamed, igualmente muy complacida de estar en esta grata compañía de ustedes y de nuestra familia unadista.
Así es, y yo los invito para que hagamos primero que todo una aproximación a los términos. Dentro del papel que yo voy a desempeñar en este debate como facilitador de las expresiones de ustedes, pues me voy a permitir hacer una acotación muy puntual respecto a esas palabras que hemos utilizado para titular nuestra temática del día. Recordemos el papel que juegan los medios de comunicación en la violencia de género. En cuanto al género y sin pretender una explicación científica sobre el concepto, pues sí es importante hacer una precisión y tiene que ver con ese uso indiscriminado que se hace de la identidad sexual y la identidad de género. Simplemente vamos a decir que la identidad sexual hace referencia de manera muy puntual a los órganos genitales femeninos y masculinos. Sin embargo, en esta realidad que pareciera tan axiomática, esa realidad biológica, la misma naturaleza se encarga de referirnos, de indicarnos, de mostrarnos que existen otras posibilidades. Hay personas que bien no nacen con estos genitales, ni el masculino ni el femenino, o nacen con los dos. Ahora, por el lado de la identidad de género, el género hace referencia a un constructo social que está en proceso permanente de formación y transformación, y tiene que ver con esa identidad que va formando el sujeto durante toda su vida, esa identidad que él quiere desempeñar y siente que debe desempeñar en la sociedad. Entonces, de manera tradicional se habla de hombre y de mujer. Sin embargo, también es una realidad que hay personas que no se identifican socialmente ni como hombres ni como mujeres. Entonces, también es un tipo de violencia la invisibilización de estas realidades sociales. Y esto un poco para referir a nuestra audiencia que tenemos plena conciencia sobre la incidencia del uso del término género. Pero hay que decir que el proceso investigativo de esta emisión ha girado en torno a la concepción de género desde lo masculino y lo femenino. Principalmente esa predominancia que ha existido de un género hacia otro, el masculino hacia el femenino, la disminución, el sometimiento y demás. Ahora, en cuanto al papel que juegan los medios de comunicación, lo primero que tenemos que decir es que desde lo conceptual existe una diferencia muy amplia que nosotros estamos obligados a señalar como comunicadores sociales, y es que una cosa es el medio de comunicación, que implica participación, que implica diálogo, que implica inclusión, y otra cosa es el medio de difusión masiva. El medio de difusión masiva es al que nosotros queremos traer a colación, como quiera que como dispositivo cuenta con la mayor capacidad de generar identidad, de generar cultura, de generar sentido común, y esto desde un aspecto positivo y negativo, siempre con la capacidad de generar transformación social. En este caso vamos a ver los dos aspectos, cómo ha incidido de manera negativa para la generación de una identidad que lo que hace es invisibilizar y generar y maximizar un tipo de violencia hacia la mujer. Y también vamos a ver cuáles son sus posibilidades dentro de lo que cabe para generar una concepción radical que permita contrarrestar de manera efectiva esta violencia. No sé cómo más me puedas complementar este aspecto. Clara, te quiero ceder la palabra para que hablemos un poco de este aspecto, de la capacidad del medio de comunicación y cómo ha generado este tipo de violencia en cuanto a identidad de género, en este caso de la mujer.
Bueno, Michael, igual ha hecho usted una presentación, o digamos una contextualización de lo que es la violencia de género y el papel que juega el papel que juegan los medios en esta problemática, pues es bastante significativo para nosotros para poderlo analizar y pensar, digamos, desde nuestras prácticas como profesionales, como comunicadores sociales en formación, mirar una apuesta justamente a lo que usted plantea, que es la transformación social. Pero antes de hablar, digamos, el papel exactamente que juegan los medios, recordarles por qué estamos hablando de violencia de género, porque en este momento de pronto se vuelve como una temática visible para la sociedad, visible para los medios, en tanto que anteriormente podría pensarse que no se daba, ¿no? Algunas personas las escuchamos decir es que está como de moda, o es que en este momento se está, digamos, como incidiendo más en este tipo de violencia, y justamente son los medios los que están encargados de visibilizar esa violencia. Y lo que usted decía es cierto, de manera positiva o de manera negativa. Quisiera que recordáramos que en 1975 fue declarado por Naciones Unidas el Año Internacional de la Mujer. Digamos que estos son logros y reivindicaciones que tenemos nosotras como movimientos sociales. Y recordarles que en 1981 en Latinoamérica se conmemora cada 25 de noviembre el Día contra la Violencia de Género. Luego, en 1999, la ONU se suma a esta jornada reivindicativa de estos movimientos feministas para que cada año, el 25 de noviembre, o sea, el día se celebre pues el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, justamente en honor a unas hermanas que fueron asesinadas, unas hermanas dominicanas que fueron asesinadas por situaciones laborales. Entonces, partamos como de esos hechos históricos que nos permiten como repensar por qué hablar de esta violencia de género, de estas situaciones que de alguna manera terminan causando daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, tal como nos lo menciona Michael.
Claro, y mira qué importante es que nos traigas a colación todos esos referentes históricos que sin duda nos nutren la conversación en torno a la temática del día. Sientan unas bases que nos permiten dilucidar de manera más detallada sobre por qué razones que hoy estamos hablando de violencia de género, y qué importante es también contar con esa experiencia tuya desde la militancia en esos diferentes movimientos que procuran por la reivindicación de esos derechos que de alguna manera han sido vulnerados, no ahora sino en la historia de la humanidad. Yo les voy a pedir que me permitan un espaciecito, voy a cederle espacio a mi compañero Juan Bolaños, que se encuentra en Túquerres, Nariño. Él ha preparado la sección de la palabra en torno a esta temática del día, y ahora volvemos contigo, Clara, contigo, Chamed, para seguir conversando en torno al papel de los medios de comunicación en la violencia de género.
Ahora vamos a las raíces, porque la palabra tiene su origen.
Bueno, y continuamos aquí en Edu Comunícate de Radio UNAD Virtual. Después de escuchar esta breve introducción sobre nuestro tema del día, el cual es algo preocupante en nuestro rol como entes sociocomunitarios, pero que de igual manera debemos ser realistas y que lamentablemente las sociedades no son un oasis de paz, pues existen siempre problemas de diverso orden que se muestran en distintos matices y tienen variados grados de importancia, yendo desde aquellos que no crean graves perturbaciones hasta aquellos que dejan profundas huellas. Así, no hay alguna duda de que los medios de comunicación han jugado un papel muy destacado en la visibilización de un problema social ancestral, como lo es la violencia, que sufren muchísimas mujeres en todos los estratos sociales, y en donde esta problemática es un dilema conocido, pero que aún así, esto había permanecido oculto dentro de la institución familiar. Con base en lo anteriormente citado, es cierto también que este desvelamiento fue posible gracias a distintos actores que ejercieron su influencia, de los cuales, y a manera de ejemplo, podemos citar la actuación de los movimientos feministas a finales de los años 60. Instituciones haciendo eco de esta sensibilización social intentaron implementar algunas políticas para poder frenar dichas problemáticas. De igual manera, en los últimos años los medios de comunicación también se fueron sumando al esfuerzo junto a otras instituciones como la profesión médica, la asistencia social, entre otras entidades. Son alarmantes la cantidad de casos de hombres que han maltratado o asesinado en su expresión más extrema a otras tantas mujeres que con solo mantener o habían mantenido una relación se creyeron en el derecho de jugar hasta con su propia vida, en la cual, a pesar de medidas judiciales, sanitarias y asistenciales puestas en marcha, las mujeres siguen muriendo. De esta manera, debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Pueden entonces los medios de comunicación cumplir un papel de primer orden en la resolución de este problema? A partir de estos hechos de alta resonancia ocurridos en los últimos tiempos, queremos resaltar de manera directa el papel que han venido cumpliendo los medios de comunicación, en los que gracias a los mismos se han revelado casos insólitos de maltrato familiar, abuso sexual, violencia en contra de la mujer, entre muchos otros, los cuales, en nuestro rol como entes sociocomunitarios, nuestra labor y nuestro deber se rigen a dar conocimiento y solución de dichas problemáticas que afectan de manera directa el proceso de desarrollo de nuestras comunidades, nuestras familias y nuestro entorno social y comunitario. Bien, ahí escuchábamos a nuestro compañero Juan Bolaños con la sección de La Palabra. En tanto, pues, nosotros continuamos aquí con la conversación en torno a el papel que juegan los medios de comunicación en la violencia de género. Para hoy, dos invitados muy especiales, Chamed Jurado y Clara Guzmán. Ya Clara nos hizo una aproximación bastante relevante. No sé, Chamed, ahorita se nos quedó sin participar. No sé si tengas algo que opinar en torno a lo que nos aportó Clara.
Digamos que estamos tratando de comprendernos incluso, y ahí pues entraría yo a dar pues lo que es mi pensamiento al respecto. Y es que pues para mí hay un problema esencial, ¿no? Y parte pues es del ser humano en sí mismo, de cómo se reconoce a sí mismo, ¿cierto? Ese universo de subjetividades que es más allá de lo físico. Yo siento de alguna manera que, pues digamos, en la historia moderna, pues en esta historia moderna, estamos apenas como sociedades entrando en esa dinámica, ¿sí?, de reconocimiento individual. Hasta hace unos años, digamos, yo percibo que los núcleos eran muy cerrados, incluso la familia como organización pues tenía una estructura muy cerrada, y en este momento los paradigmas se están rompiendo, ¿sí? Y en esa medida, digamos, empiezan a surgir esas motivaciones individuales de reconocerse a sí mismo. Entonces veo efectivamente cómo pues hay un proceso de dignificación en el momento en que el individuo deja de ser simplemente una parte de la familia, una parte, ¿cómo sería la palabra? Una parte de la máquina, de esa estructura que cumple una función, una parte funcional, ¿cierto? Y es antes de ser familia, y estoy hablando pues de ser madre o de ser padre o de ser hijo, es un individuo, ¿sí? Y en esa medida, digamos, empiezan a salir estas otras dimensiones que han estado ocultas o han estado diezmadas o incluso violentadas, ¿sí? Por roles, por costumbres, por hábitos.
Muy bien, Chamed, ahora yo los quiero invitar a que le demos paso a nuestra sección En Clave Comunicacional. Como ustedes saben, casi siempre traemos una canción que tenga relación con la temática. Pues bien, como quiera que la temática de hoy es particular, pues en esta oportunidad no vamos a tratar sobre una canción, sino sobre un texto. Se trata de un escrito que presenté para una revista hace un par de meses y que nos narra la problemática de un grupo de mujeres que, además de toda esta situación que se les genera por cuestiones de inequidad en cuanto a consecución de trabajo, a su rol dentro de la familia, dentro de la sociedad, a este grupo de mujeres se le agudiza aún más en tanto han tenido una experiencia de prisionalización, es decir, han estado en la cárcel. Y cuando salen, pues arrastran todo este estigma que hace que la situación se haga un poco más compleja. Entonces, con ustedes, este espacio de Enclave Comunicacional. Una vez termine, pues volvemos y retomamos ya para finalizar esta charla tan fructífera que hemos tenido aquí con nuestros invitados especiales, Chamed y Clara Guzmán.
Enclave Comunicacional.
La condena por tradición perpetua. Hace unos meses no era posible imaginar que ella se levantara antes de las 10 de la mañana, ni que se acostara antes de la medianoche. Hoy Madruga a las 3:30 para tomar un bus que la lleve hasta el paradero, donde debe tomar otro transporte para llegar a su destino final, la fábrica de calzado donde se inician labores a las 6 de la mañana. Sin embargo, ella llega media hora antes para que el tiempo le rinda y pueda salir a recoger puntualmente a su hija. Su salario es significativamente inferior a los ingresos que percibía cuando desarrollaba actividades al margen de la ley, pero paradójicamente es solo ahora, cuando recibe menos, que pudo regalarle para el arreglo de la cocina a su madre, paga cumplidamente la mensualidad en el colegio de su hija y siempre tiene disponible unos pocos pesos para los gastos eventuales. Estoy seguro que si ella escucha estas pocas palabras sobre su realidad, será inevitable la carga emotiva que le provoque unas cuantas lágrimas. Esas lágrimas que al salir corroboran la existencia del alma. Aún no es del todo consciente de la transformación de su vida. Experimenta sacrificios y jornadas laborales extenuantes, pero tiene la percepción de recibir a cambio una grata retribución que va mucho más allá del dinero de su salario y ha logrado encontrar en otros factores de crecimiento personal la motivación suficiente para despertarse cada día como si fuera el primero y acostarse cada noche con ganas de volverlo a vivir. Este es un pequeño relato de la reciente historia de Sandra, que con 24 años ya experimentó dos grandes dramas por los que puede atravesar una mujer en su vida. Por un lado, ser madre soltera a los 16 años y luego, a los 18, ser privada de la libertad en establecimiento carcelario. Eran las 2:30 de la tarde del pasado 21 de noviembre del año 2015 en el pabellón B de una cárcel de Colombia. Sandra se encontraba haciendo fila para recibir la cena cuando escuchó que gritaron su nombre entre la lista que llamaba para atender al notificador de los juzgados. Ella ya sabía de qué se trataba. La emoción fue grande, pero no la quería reflejar, aunque los músculos de su rostro se fruncieron de manera involuntaria para mostrar una discreta sonrisa. La cena ya no le importó. Se dirigió directamente a la puerta del patio donde la esperaba el notificador del juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad. No le prestó atención a nada de lo que dijo. Su mente estaba concentrada en esperar las palabras "resuelve, conceder libertad condicional". En las circunstancias de Sandra, la noticia de su libertad solo la pudo comparar con el día en que nació su hija. El primer paso para rehacer su vida ya estaba dado, pensaba. Las expectativas eran miles. Cuando salió de la puerta principal de la cárcel, contradictoriamente experimentó la primera pequeña frustración. Al salir, estaba sola. Nadie la esperaba. Su madre se encontraba trabajando. Su hija estaba donde una tía que no podía ni quería llevarla. Sin embargo, pensó que esto no importaba. Ya era libre. El mundo no la esperó. Todo era diferente después de 6 años viviendo en una cárcel, donde aprendió a desaprender. Ella ya sabía hacer algo que no se enseña en un centro educativo, pero que requiere igual o mayor complejidad que cualquier asignatura de la escuela tradicional: robar. Ese era su medio de subsistencia. Sentía que lo podía hacer en cualquier momento, aunque llevaba varios años en el retiro. Años que además le sirvieron para generar un tipo de reflexión que antes no conocía. No precisamente producto de la política penitenciaria del país, que sin embargo pudo influir, pero mayormente por las circunstancias que acompañan la privación de libertad. Esos choques psicológicos que se sufren en la experiencia de prisión, que en todo caso, hay que decirlo, no actúan de la misma manera y con la misma incidencia en todas las personas. Lo cierto es que decidió no volver a su anterior estilo de vida y por el momento esa sería su opción B. Ahora se propondría buscar trabajo, algo que nunca había hecho y que no había necesitado, pues sabía muy bien cómo ganarse la vida. Después de la primera semana de la búsqueda, no había conseguido ni siquiera una entrevista, pero aprovechó el tiempo para realizar un estudio exhaustivo de los clasificados de empleo, llegando incluso a un par de conclusiones muy bien estructuradas y fundamentadas. Existen más vacantes para hombres que para mujeres. Son menores los salarios de los empleos para mujeres y, por último, las ofertas más atractivas tienen algún grado de relación con la prostitución. La segunda semana por fin pudo conseguir entrevistas para impulsadora de una marca de cosméticos, vendedora de planes de TV por cable y cajera en un supermercado. En el primero y el segundo llegó hasta la parte en la que le preguntaron por sus antecedentes. En el tercero decidió omitir detalles y pasó la entrevista. El siguiente paso era la apertura de una cuenta de ahorros en el banco, y listo. Se dirigió al banco para abrir su cuenta de nómina y el asesor le preguntó con un tono misterioso: ¿usted ha tenido algún problema legal? Entre vergüenza y temor, ella respondió: no, ¿cómo cree? ¿Por qué lo dice? Resulta que los bancos reciben un reporte de los despachos judiciales que tiene que ver con algo que se llama penas accesorias, que son penas adicionales que restringen otros aspectos de la vida en sociedad, como la vida económica, y en muchos casos superan en tiempo la privación de la libertad. Finalmente, no pudo abrir la cuenta. Se dirigió al empleador con la intención de contarle la verdad y que le brindara otra opción para el pago. El empleador sintió empatía con el caso, pero le dijo que debía consultarlo con su jefe, y la respuesta final fue que no. Transcurrieron 5 meses. De ese tiempo no tiene una respuesta muy contundente acerca de lo que tuvo que realizar para sobrevivir. En abril de este año fue contactada para asistir a un programa de Estado llamado Servicio Postpenitenciario. Se vinculó a un proceso de formación por 2 meses en el área de fabricación de calzado, y producto del compromiso social de algunas empresas pudo ser vinculada laboralmente con la misión intencionada de algunos trámites poco indispensables. Su pasado no es de interés para el empleador, que decidió asumir el riesgo que hace algunos años viene considerando como el riesgo más rentable para él y para la sociedad. Bien, retomamos la parte final de nuestra temática del día, el papel de los medios de comunicación en la violencia de género. Para terminar, quiero dejarles el micrófono abierto, Clara y Chamed, para que reflexionemos en torno a lo siguiente. Por un lado, esa generación de estereotipos por parte de los medios de comunicación en cuanto a ciertos roles que la mujer debe cumplir dentro de la sociedad. Vemos cómo muchas producciones procuran o contribuyen mejor a la cosificación de la mujer, es decir, a encasillarla dentro de ciertos aspectos que la llevan a ser tenida en cuenta simplemente como eso, como un objeto, en muchos casos en un sentido sexual. Y el otro aspecto es la manera como algunos medios de difusión masiva abordan estas acciones delictivas, pero desde una intención de banalizar el hecho, es decir, en procura del rating y no de la asunción del hecho con total responsabilidad, es decir, en la procura de generar una resignificación en la audiencia a partir de ese hecho violento que se comete en contra de la mujer.
Los medios de comunicación nos muestran muchas veces no la realidad, sino que nos muestran una opción de morbo, de sí, mostrar sí, el sí. golpe, ¿cierto? Demostrar el golpe, de demostrar la tragedia, demostrar todo un drama, o sea, lo que acaban ustedes de mencionar, ¿no? De cosificar la situación y no mostrar una realidad por su nombre, tal como es y tal como está ocurriendo, sino que muchas veces la muestran de una manera así como lo
que puede ser un factor distractor, ¿no? Un factor de distracción, o sea, te ponen a pensar en algo terrible por una parte, pues resulta que hay algo que subyace que todavía es más terrible, pero está en silencio, camuflado, mientras las bombas caen en los medios, pues, o hay este reguero de sangre.
Bueno, amigos, hemos llegado a el final de nuestra emisión. Les agradezco de verdad, de todo corazón, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.
Gracias, Marco. Hasta una próxima. Chamed, feliz día.
Igualmente a ustedes, me place escucharlos y espero que vamos a encontrarnos de nuevo más adelante. Muy buen día para todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.